¿Qué tal, amigos? Estamos acá en el segundo bloque de Tiempo Global, en este programa en el cual vamos a hacer, ya estamos ya con una conexión internacional con nuestro colega Daniel Lizarra, periodista mexicano, para hablar de ese tema tan penoso que es el espionaje de las comunicaciones a los periodistas mexicanos, pero además complicado desde hace varios años ya con la muerte, el asesinato de varios colegas. Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido a Tiempo Global desde Lima.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un saludo a todos por allá.
Mira, leemos con preocupación desde hace años en realidad, pero ayer nomás se ha producido el descubrimiento del cadáver de Salvador Adame, otro colega más mexicano que muere en Michoacán, en este caso. Pensábamos entrar contigo a conversar sobre el tema del espionaje, pero primero quisiéramos pedirte un comentario sobre este lamentable caso adicional.
Pues mira, la situación es muy complicada, no sabemos mucho hasta el momento. Bueno, acá nunca sabemos nada lo que pasa con los compañeros, pero en este caso él ya tenía levantado varias semanas acá en México, levantado, no sé allá como ustedes en Perú, pero significa cuando llega un comando y se lleva a una persona y nadie sabe nada de él. No es precisamente secuestro, simplemente se lo llevan. Digamos que en términos legales estaba en calidad de desaparecido. Y bueno, ayer justamente nos enteramos de que fue encontrado un cadáver abajo de un puente en Michoacán, cerca de una barranca, calcinado, y bueno, después de las pruebas periciales ha determinado que es él. Desde luego, bueno, esto es una noticia terrible. Yo debo confesar que no salgo todavía del asombro, a pesar de que no lo conocía, no tenía el gusto de conocerlo. Me parece que estamos llegando a una situación terrible para la prensa en México, y bueno, pues los reporteros entre espiados, amenazados, desaparecidos y asesinados, pues está muy complicado cuando la misma presidencia de la República nos han amenazado.
Bien, Daniel, está con nosotros acá Fabiola Torres de Ojo Público, una colega que tú también conoces. Te voy a pasar con ella para que ella también haga un comentario sobre esta situación. Fabiola.
Sí, ¿cómo estás, Daniel? Buenos días.
Hola, Fabi. Buenos días.
Bueno, sí, leemos con mucha tristeza lo que está ocurriendo y preocupación, porque entendemos que justo en estas últimas semanas un grupo de colegas, un importante grupo de colegas, se han unido en una plataforma Unión de Periodistas, y han estado discutiendo qué es lo que viene en México para los periodistas y cómo ustedes mismos se están organizando para ver la forma en que se va a comunicar y qué medidas van a tomar, porque desde el gobierno, pues como me comentabas hace un momento, más bien hay amenazas, ¿no? Hay una preocupación muy grande con eso. ¿Cómo ha recibido, cómo se ha recibido esta marcha que hicieron hace unas semanas? Desde el gobierno justo también se dio lo del espionaje, pero ¿cómo ves tú este contexto y cómo están los ánimos de los periodistas para enfrentar de algún modo esta situación?
Bueno, Fabi, hay mucha preocupación. Tenemos, no sé si sabes que a veces los mexicanos, en especial los periodistas, no se nos da mucho trabajar en equipo y mucho menos asociarnos para algo. Yo creo que el ánimo salió muy bien de la reunión que comentas. Es la primera vez que logramos juntarnos más de 500 periodistas de todo el país, no solo de la Ciudad de México, sin pelearnos y, como decimos acá, sin sacarnos los ojos y sin discusiones eternas ni quejas. Nos pusimos a trabajar, que era lo que había que hacer sobre las propuestas. Yo espero que no dentro de mucho se den a conocer el programa. Entenderán que articular no es una locura por la cantidad de cosas que se hablaron, pero bueno, puedo adelantar que hay un ánimo generalizado. Falta saber cómo lo vamos a aterrizar, pero hay un ánimo generalizado de hacer una asociación de periodistas mexicanos. Esto, de ahí partirían muchas cosas para después hacer detrás. Y bueno, por otro lado, después recibimos la amenaza del presidente respecto a que nos va a denunciar con su propio gobierno, obviamente. Después se echó para atrás, pero bueno, ahí quedó eso. Y bueno, estaba un poco en ánimo ese tema cuando nos enteramos hace unas horas de la muerte, bueno, más bien, pues desgraciadamente nos enteramos de que el colega Adames fue lamentablemente asesinado y pues de la peor manera posible encontrado. Entonces, sí, el tema de la forma en que lo encontraron ha sido un golpe durísimo, porque si bien el anterior Javier Valdés es el colega que de más alto perfil que me ha pegado en México, permítame decirlo de esa manera, por su exposición pública, Adam era una persona que influenciaba mucho en su región con un portal de noticias, y bueno, pues digamos que por salirse del oficial, y en ese sentido también hay que reconocerlo, él trabajaba en una zona donde pues el narcotráfico está muy, muy, muy fuerte y sobre todo pues son muy violentos.
Daniel, quería pedirte algo para nuestros oyentes en el programa, ¿no? Acá tenemos una información básica sobre lo que ha pasado con el espionaje. Se trata de un programa llamado Pegasus, supuestamente el gobierno lo compró a una empresa israelí, ¿no? NSO Group. Ese programa habitualmente solo lo venden a los gobiernos. Además, lo estarían utilizando para espiar no solo periodistas, sino activistas de derechos humanos, ¿correcto? ¿Podrías,
exacto, como lo dices.
¿Podrías
es un programa,
explicar un poco
programa
más?
Que, ¿perdón?
¿Podrías explicar un poco más cómo es el encuadre, digamos, de esta posibilidad tan tenebrosa?
Digamos, un sistema que te manda mensajes engañosos. Y engañosos quizá porque tienen que ver incluso que es lo que más me preocupa con tu vida personal. Y a veces tienen algún dato, alguna cosita que te pudiera preocupar. Te pongo un ejemplo muy sencillo. El primer mensaje que a mí me llegó justo fue regresando de un viaje al extranjero y estaba haciendo el libro de la Casa Blanca de Peña Nieto junto con mis colegas y me empezaron a llegar los mensajes, pero a mí el que me llegó curiosamente decía que tenía una deuda con mi compañía telefónica Telcel por miles de pesos en México, por cientos de dólares, y bueno, yo me asusté porque dije, oye, ¿qué pasó? ¿En qué momento usé el teléfono? Solo lo usaba dentro del hotel y pues inevitablemente le das clic. Es como si el teléfono se hubiera, como cuando lo apagas y de repente vuelve a iniciar, ya todo así como en blanco, y bueno, después siguieron llegando otros, y yo la verdad que ya no les hacía caso, sobre todo cuando Rafael Cabrera me dijo que le había llegado uno diciendo que nos iban a demandar de una noticia falsa, él la verificó y era falsa, me empecé a inquietar, pero la verdad, sinceramente, en lo personal, nunca, nunca jamás le di importancia, hasta que ahora las ONGs como Social Think y Citizens Lab de Canadá nos buscaron por la elaboración de su trabajo, que después compartieron con el New York Times. Cuando me empezaron a explicar eso, bueno, pues yo casi entré en pánico. Y en pánico no tanto, bueno, un tanto por mi seguridad, pero hay algo que me inquieta más y que tú y Fabio me van a entender muy bien, que son nuestras fuentes, ¿no? Es decir, el hecho de que tuvieran acceso a ciertas fuentes que sí que te dan información, pues me parece muy preocupante, porque si dan con ellos va a ser terrible, porque entonces si dan con ellos y les hacen algo, los presionan, los amenazan, yo como públicamente puedo salir a decir, sí, están amenazando a mis fuentes, sería tanto como identificarlos, es decir, te meten en una trampa. Y a mí en lo personal, eso más allá o además del riesgo personal, me parece una canallada.
Ahora, y en el caso de nuestra colega y con quien tú trabajas, Carmen Aristegui, incluso le llegó un mensaje a su hijo, ¿verdad?
Mira, yo eso no tengo muy claro, porque yo ya no estaba con ella, o si estaba no lo ubico muy bien, creo que no me lo comunicó, al menos a mí, pero sí, las presiones sobre Carmen han sido rayan en lo personal. No es la primera vez que atacan a su hijo, lo atacaron, alguna vez lo hicimos público en el programa de panfletos afuera de la calle, a ella en lo personal, en redes sociales, acusando de lesbiana, o sea, metiéndose con su vida personal. Y bueno, yo creo que Carmen había aguantado muy bien hasta que, obvio, le tocaron a su hijo, como reaccionaría cualquiera de nosotros, ¿no? Me parece que eso también ha sido pues, muy complicado para ella, pero bueno, yo la veo fuerte, serena y espero que siga así.
Y te quiero hacer una pregunta más antes de darle la palabra a Fabiola. ¿Y por qué desde el gremio periodístico se tiene, cuando ocurren estas cosas, la sospecha de que es el Estado y no grupos
fuera de la ley? Yo creo que, bueno, yo me enteré que era presumiblemente el Estado, vamos a verlo así, por sitios en lab y por las organizaciones no gubernamentales, porque parecía muy lógico el decir, y tiene toda la razón en cierto sentido, es decir, en teoría ese sistema se vende solo a gobiernos. Después, los mensajes que revisaron en los teléfonos tiene relación con Pegasus, que solo se le vende a gobiernos. Y además el contexto de muchos de los mensajes nuestros son de cosas que tentativamente quien le preocupa y a quien le afectan es al gobierno. Es decir, en mi caso fue una obvia por el tema de la casa. Sin embargo, en los últimos días, hace unos 2 días, publicamos un reportaje nosotros en Mexicanos contra la Corrupción, junto con la revista Proceso, que se puede ver en línea, donde empezamos a investigar quiénes son realmente los que los venden en México. Y resulta que hay una empresa intermediaria que se llama Balam Seguridad Privada, una palabra en lengua maya que significa jaguar, que lo que hace es que esta empresa, en realidad, hay prestanombres, y el que a quien identificamos como socio, lo voy a poner un poco entre comillas, es un muchacho de 30 y tantos años que no tiene nada de malo, pero bueno, que durante la mayor parte de su vida empresarial se ha dedicado a los restaurantes y los bares de manera muy exitosa, y es una persona que aparece frecuentemente en las revistas del corazón como un soltero muy cotizado. De repente, de 2 años, en 2012 y 2014, se convierte, junto con un socio israelí, en el vendedor más importante del gobierno, y él es el que hace la labor de traer a Pegasus y dársela al gobierno. Pero este joven tiene un tío muy poderoso, que trabaja en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que a su vez él está cobijado a través de un senador que se llama Emilio Gamboa, que es el primer círculo de Enrique Peña Nieto. Es decir, más allá de que si fue el gobierno o no, estamos también destapando otra cosa, que desde mi perspectiva parece que hay que regular serias y, digamos, nos duele, parece pato, hace como pato, dicen, ¿no? Pareciera ser como un asunto de corrupción también, incluso en la venta de Pegasus.
Daniel, entiendo que después de la denuncia que apareció en The New York Times y todo el rebote que ha habido internacional, se ha abierto una investigación tanto del órgano de transparencia, acceso a información de datos personales, ustedes o un grupo de los periodistas afectados han entablado una denuncia penal y también entiendo que el presidente se pronunció ya adelantando opinión y a raíz de esto en los últimos días han pedido que sean veedores internacionales o consultores internacionales quienes hagan esta investigación sobre los casos denunciados de espionaje. ¿Cómo se ha recibido esto después de que ustedes han publicado justamente este destape que ya da muchas más luces de que en realidad hay una relación muy cercana con personajes vinculados al propio presidente de la República, ¿no? Que es este empresario joven que relatas y que justamente es el proveedor?
Mira, ahorita estamos un poco padeciendo las consecuencias, digamos, los latigazos del poder presionando dentro de la organización que tenemos. En este momento no puedo hacerlo público, pero bueno, finalmente el trabajo salió, se está distribuyendo, y bueno, pues lo más curioso es que los principales implicados casi no han dicho nada. La empresa mandó una carta muy escueta diciendo que ellos no vendían ese servicio, y bueno, nosotros difundimos en el programa de Carmen Aristegui, por cierto, en el portal web y en la revista Proceso, el contenido de 2 cables de Wikileaks, que no dejan lugar a dudas que ellos son los distribuidores. Después de salir el silencio. Pero más allá de eso, Fabián, y nosotros lo que nos tiene inquietos, o a mí lo personal en las últimas horas, es que ayer la Procuraduría General de la República, que es nuestra fiscalía, dio una rueda de prensa donde dijo que iba a haber observadores internacionales. Entiendo que a los ONGs que manejaron esto no les pareció, pero más allá de eso, dijeron que nos iban a pedir nuestros teléfonos celulares. A mí me parece una locura, yo bajo ninguna circunstancia lo voy a entregar.
Increíble.
Un montón que me preocupan mis fuentes, imagínate si les van a leer todavía peor de lo que lo hacen. Es decir, resulta que ahora los espiados tenemos que aportar las pruebas y está un poco complejo. Es decir, en lugar de que investiguen al gobierno, otra vez van sobre nosotros. Yo estaba pensando hoy en la noche, bajo ninguna circunstancia voy a entregar mi teléfono.
Claro que sí, esto sería como levantar las comunicaciones de ustedes, que formalmente ya el Estado los investigue y se meta en su vida, en todos sus datos personales.
Ahora incluso, ¿no?
Privada. Bueno, te paso con...
Daniel, ¿por qué existe en México esa enorme desconfianza social sobre el gobierno y la presunción creciente de que hay nexos entre el crimen organizado y el gobierno o los gobiernos.
¿Perdón? Ah, pues mira, lo que pasa es que es muy complejo el tema de la delincuencia organizada en México. Y respecto al tema que estamos hablando, cuando nosotros publicamos algo, a veces no hay manera, es como un nudo, ¿sabes? A veces lo ves y a veces es tan complejo que solo lo tienes que describir, porque es muy difícil sacar todos los hilos. Es decir, la relación que vas encontrando entre corrupción, delincuencia organizada y gobierno, a veces parece que son... Es fácil decir la misma cosa, no son exactamente la misma cosa, pero sí forman parte de un solo muro, de un solo nudo. Y a veces lo que podemos hacer solo es describirlo. A veces cuando tocas uno de esos intereses, evidentemente va a haber presiones, y ese es justo el problema, que ese muro, ese complejo de intereses, es lo que nos está se está yendo encima de la prensa. No hay que ser absoluto, hay que ser generalista, si decirles que todo el gobierno, evidentemente, claro, no todo el gobierno es malo, debe haber buenos servidores públicos, pero hablamos de esta red de intereses que condiciona muchas cosas en este país y que nos tiene ahorita la prensa, digo, de manera pues prácticamente contra la pared, porque entre los momentos, las amenazas y las intervenciones, pues es un poco complejo. Seguramente esta conversación no la están grabando, por ejemplo.
Cúpulas de poder de distinto tipo que funcionan fuera de la ley y dentro de la ley o dentro del aparato estatal.
Sí, exactamente. Y además, insisto, el problema es pues prácticamente que estamos rascándonos con nuestras uñas, si quieres verlo de alguna manera, porque muy pocos medios han sido solidarios en este sentido. Y bueno, parece ser que esto va a tener que venir más de la organización de los periodistas, que, como decía Fabi, esto ha sido muy bueno porque es la primera vez que nos reunimos todos y creo que esto es una muy buena noticia.
¿Y qué próximas acciones tienen como plataforma de periodistas que se han unido? ¿Hay algunas actividades que ya han programado?
Mira, se nombraron coordinadores de mesa. Estamos esperando el siguiente paso, que es la integración ya que pueda ser probablemente un programa o una acción o delinear cuál es, digamos, como un resumen del resultado y a partir de ahí tomar las acciones. Quien está a cargo de esto es el portal horizontal, portal web, y bueno, estamos esperando, yo creo que ya no faltará mucho, bueno, eso espero. No tengo demasiada información, pero ellos son los encargados y a partir de que se publiquen las conclusiones, yo creo que vendría el siguiente paso.
Daniel, y dentro de este panorama tan preocupante, políticamente hablando, ¿qué es lo que se podría esperar o por dónde podría uno jalar la esperanza, digamos, de que esto cambie?
Mira, el problema de esto es que digamos, en términos políticos, no sé ya ustedes, porque para nosotros pareciera todavía muy lejos al 2018, y lo digo en el sentido político, nosotros tenemos elección presidencial el próximo año. Sí. Y eso también engrandece mucho el ambiente, porque obvio, como es natural de cualquier grupo que ejerce el poder, pues lucha por quedarse en él, me parece hasta cierto punto legítimo. Pero teniendo en cuenta cómo es el Partido Revolucionario Institucional históricamente en este país, y lo acabamos de ver en el Estado de México, vuelcan al gobierno desesperadamente a apoyar a sus candidatos, y vamos a esperar cómo reacciona la oposición. Yo creo que en términos muy claros, desde una perspectiva muy personal, lo que tenemos que seguir es haciendo periodismo y no dejar que parezca consigna atacar al gobierno a pesar de lo que nos hacen, digamos, pero que no parezca como que estamos tratando de favorecer a alguno de los candidatos, porque ese no es el punto, ¿eh? El punto es que cualquier gobierno nos puede hacer esto en cualquier momento, no importa quién sea el presidente de la República.
Daniel, creo que ya vamos llegando al final de esta conversación. Te agradecemos muchísimo esta presencia en nuestro programa, toda nuestra solidaridad desde el gremio periodístico peruano y desde las personas que defendemos los derechos humanos acá en el Perú. Con ustedes, te voy a pasar con Fabiola para que dé un comentario final.
Sí, Daniel, bueno, toda nuestra solidaridad con ustedes y estamos muy pendientes de lo que viene pasando en México. Esperemos que aún en estas terribles circunstancias el periodismo de investigación en México continúe haciendo lo que ustedes están haciendo de una manera contundente, ¿no? Que es denunciar los abusos del poder, y bueno, estaremos muy pendientes de ustedes. Un abrazo.
Daniel. Gracias a todos y bueno, espero ir pronto de nuevo para allá y bueno, abrazos a todos y muchas gracias por el apoyo, la verdad es importante para nosotros contar con ustedes y con todos los latinoamericanos.
Un abrazo, Carmen, para ti, un abrazo, Daniel, perdón, para ti y para todos los colegas en México.
Gracias. Seguramente lo haré llegar. Muchas gracias.
Bueno, amigos, hemos estado conversando con Daniel Lizárraga, un colega mexicano, autor de La Casa Blanca, una famosa investigación en la que estaba vinculado el presidente Peña Nieto. Fabiola, ¿algún comentario final sobre esta conversación que hemos tenido con Daniel?
Sí, en realidad es muy preocupante lo que está ocurriendo y hay la preocupación de los periodistas allá porque es posible que no pase nada si es el mismo Estado el que investiga. Es como ya lo que viene pasando, todas las muertes de los periodistas, hasta ahora no se sabe ningún resultado, no se han identificado responsables y como decías tú, es el séptimo del año y de los primeros del año no se conoce absolutamente nada del avance. Entonces lo que venga realmente tiene que estar garantizado por veedores internacionales u otras medidas que puedan facilitar en realidad que se identifique, que se avancen las investigaciones con garantías de neutralidad, ¿no? En realidad.
Bueno, esperemos que esto cambie, sinceramente es una situación en extremo preocupante. Gracias Fabiola por tu presencia acá en Tiempo Global, Fabiola Torres del portal Ojo Público, un portal importantísimo de investigación de nosotros. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global, nos vemos la próxima semana para comentar temas de sumo interés con ustedes. Hasta pronto.